Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos de nuevo al programa Tiempo de Tertulia. Con todos vosotros os saluda Paco Lobato y también allá en la parte técnica Eloy Lobato. Estamos en directo transmitiendo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, como sabéis, y a través de internet podéis sintonizarnos en vozdevida.com o vozdevida.org, además de otros medios de difusión como son Gospel FM en Alicante, Onda Paz en Barcelona en directo también, y emitiendo el programa en diferido, Dynamis Radio en Madrid, Ona Pau en Girona y Aliento de Vida en Orihuela. Para todos los oyentes de estas emisoras amigas, un cordial saludo también en este momento. Queremos invitarte a participar en el programa, en un momento te indicaremos cómo lo puedes hacer. Recuerda que este es un programa debate, coloquio, un programa que sirve para que tú puedas también dar tu opinión y expresarnos tu parecer en cuanto al tema que hoy vamos a abordar. Posverdad en tiempos de posmodernidad. También tener presente que en la segunda parte del programa tendremos nuestra sección literaria titulada El escondite de los libros con Mati Sánchez y Benji Gálvez. No os la perdáis porque también tenemos una entrevista muy interesante. Y si os parece bien, vamos a plantear la pregunta de esta semana para que precisamente podáis disponer vuestro tiempo para a través de las redes o a través del correo o del WhatsApp, ahora os indicaremos cómo hacerlo, podáis participar en el programa. La pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto piensas que son creíbles las noticias que aparecen en los medios de comunicación e internet? A. Totalmente, ya que se presupone que antes de su difusión las informaciones ofrecidas han sido convenientemente contrastadas. B. Relativamente, siempre hemos de analizarlas de manera crítica, verificando la información para constatar los hechos. C. Prácticamente en ningún caso, pues los medios e internet están manipulados por grandes grupos mediáticos y de poder. Participa en Tiempo de Tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Y retomamos ya el sonido aquí en directo en el estudio para compartiros los invitados que tenemos en esta tarde aquí en el estudio. Tres conocidos compañeros, colaboradores del programa en la anterior etapa también, como son Nacho Bember. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, gracias por estar acompañándonos. Ricardo Sáenz, pastor en Barcelona también y contertulio habitual del programa. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes y aquí con fuerza para otra nueva etapa.
Claro que sí, bienvenido. Y cómo no, Manuel Cornejo, muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento.
Compañero también en el líder de este programa desde hace muchos años, desde que comenzamos allá por el año 2004-2005, comenzamos aquella etapa aproximadamente, o 2006, no recuerdo ahora ya si me ha ido la memoria. Tú sabrás mejor que yo, ¿no?
En el siglo pasado.
El siglo casi. Antes también, en otra etapa, es verdad, con Tertulia en la noche, también teníamos ya nuestros debates en esa etapa anterior. Pues bueno, vamos a dar inicio ya, si os parece, al desarrollo del tema de hoy. Como no puede ser de otra manera, tenemos que hablar de esta palabra, posverdad, que alguno puede desconocer, pero que creo que entre nosotros vamos a desentrañar bien lo que significa. Yo entiendo, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que para mí la palabra posverdad es como un eufemismo. Es simplemente llamar por otro nombre a la mentira o a la media verdad o a la verdad disfrazada, ¿no, Nacho?
¿Tú qué justamente opinas? La posverdad lo que está cubriendo son eufemismos. La posverdad está cubriendo mentiras o verdades distorsionadas para que la gente no reciba la verdad verdadera, valga la redundancia, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor.
La posverdad es la mentira manifiesta. Es decir, es una forma de llamar a la mentira para que no suene tan, tan abrupta, pero es eso.
Es un término relativamente moderno, ¿no? Posverdad, no se escuchaba hablar de esto en el pasado siglo. Ahora mismo es un término que está muy acuñado en muchos medios, pero realmente es relativamente novedoso la expresión posverdad. Pero Manolo, la palabra mentira es muy antigua.
Sí, que es muy antigua, y la misma palabra de Dios nos muestra que el padre de la mentira es precisamente el diablo, es Satanás. Y él fue precisamente el que empezó mintiendo para hacer que la mujer pecara. Es decir, engañó allá en Edén a la mujer cuando le dijo, con que Dios te ha dicho, ¿verdad? Ciertamente no moriréis. Vemos ahí la mentira cómo se utiliza para los fines de quien miente. En este caso era el diablo, por odio que le tiene a Dios.
También hecho de manera enmascarada. Eso es lo que es posverdad. Se hace de una manera subliminal. No directamente se expresa la mentira, sino que se recubre, ¿no? Como si fuera con un manto de un adorno.
Que está buscando que sea el propio receptor de esa posverdad o de esa mentira el que llegue a la conclusión de si es o no verdad.
Y esto es curioso porque nos encontramos también en una época de posmoderna, de posmodernidad, donde todo es relativo. Por tanto, incluso la verdad se relativiza.
Es que ese es el principio en el que se basa todo esto. Es decir, cuando quitamos los valores absolutos y todo es relativo, todo vale y todo cabe. Entonces, aquí cabe, nunca mejor dicho, aquel refrán que se acuñó, nada es verdad y nada es mentira, depende del color del cristal con que se mira. Entonces, si todo es relativo y nada es absoluto, pues todo es válido.
Esa frase que acabas de decir la tenía aquí yo suscrita también. Ramón de Campoamor, el poeta del siglo XIX, fue quien la acuñó. Es que en este mundo traidor no hay verdad ni mentira. Todo es según el cristal con que se mira. ¿A dónde llegamos entonces? ¿A qué conclusión llegamos? Si nada es verdad y nada es mentira.
Bueno, a lo que conviene, a lo afine, es decir, a los poderosos. Los poderosos nos dan siempre una versión de lo que es, según ellos lo interesa, la verdad. Es decir, en una noticia hay la verdad y luego hay otra noticia que es la que les conviene a ellos manifestar al público, a todas las personas. Y por eso precisamente muchas personas pues son dirigidas por eso. Por ejemplo, me viene ahora a la mente una mentira bien clara. Yo me acuerdo en los años 60, por poner un ejemplo, cuando estaba la guerra de Vietnam, fíjate si hace años, ¿verdad? Y cada vez que se daba una noticia, pues decía que los norteamericanos habían tenido 50, 100, 200, eso cada día. Claro, tú eso lo vas sumando durante día y día y llegas luego al final de la guerra y haces números y ves que han matado más de los que existen realmente. Es decir, es una mentira. Cuando hay una guerra o hay una cosa se miente descaradamente, tanto, o sea, de un bando como de otro.
Había más víctimas que soldados del ejército vietnamita. Sí. Bueno, la mentira, podemos decir hoy en día que es el pan cotidiano. ¿Tú piensas que estamos habituados en nuestra sociedad, en nuestro mundo, Nacho, a este tipo de convivencia con la posverdad?
No es tanto el pan cotidiano, sino que vivimos en un mundo en que nos creemos cualquier cosa. Y como ha dicho Manolo, sobre todo si nos conviene. Si nos conviene es aquello que dice, esto es la verdad que a mí me va bien. Lo vemos en cualquier circunstancia de la vida. Una pareja que se separa busca su conveniencia y para ello es probable que mienta en el juicio de divorcio o de lo que sea. ¿Entiendes? En cualquier circunstancia, en la escuela, los padres, que lo que quieren para sus hijos, van a buscar, es que mi hijo puede llegar, busca un especialista que te diga hasta dónde puede llegar tu hijo. No quieras exigirle más, no busques esa posverdad en tu hijo que no existe.
A ver, hay una cosa que también se escucha mucho en las conversaciones, y es, retomando lo de la relativización de la verdad, ¿no? Es que ya no se habla de la verdad o de la mentira, es que hablamos de esta es mi verdad, esta es su verdad, y en todo ese batiburrillo nos perdemos. Uh-huh. Entonces, yo creo que es que debemos de enfatizar esto. Volver a principios claros y absolutos que son los que nos preservan. ¿Por qué? Porque si no, es el pan nuestro de cada día y el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Es
constantemente.
Decir, es que es un continuo. Mm. Y es un continuo porque es escondernos detrás de una serie de afirmaciones que a mí me van bien, que a mí me satisfacen, por la razón uh-huh. que sea. Por ejemplo, ¿cuántas veces me he encontrado con personas que dicen, no, es que al médico no le voy a decir exactamente lo que me pasa porque, claro, no me interesa? No me interesa. Inclusive...
En el ámbito laboral, por ejemplo, muchas veces.
Yo estaba pensando ya a nivel inclusive de consultoría pastoral, uh-huh. cuando te vienen y te cuentan lo que les interesa que tú sepas y como les interesa que tú lo sepas. Entonces, uh-huh. claro, todo eso dificulta claro. mucho también todo lo que es el desarrollo de la labor y...
La labor pastoral se diluye, ¿no? La verdad queda sesgada, ¿no? En ese caso, y tampoco la ayuda puede ser efectiva como se desearía.
Tú has dicho una palabra que es muy interesante porque también es un término que está muy en boga. Se diluye, y se diluye porque vivimos en una sociedad que es un diluyente, que es líquida, sí. que se acomoda, que es acomodaticia, que según me va, según me interesa, según me conviene, así lo hago. Yo estaba pensando... yo soy un poco más joven que Manolo, y yo estaba pensando en unas elecciones que le costaron el cargo a un director de televisión española, Urdazi, que él manipuló miserablemente todo lo que eran la escala de votos, y para favorecer, para influenciar, porque esta es otra de las cuestiones que tiene la posverdad. Es decir, tratar de influenciar en las decisiones de otros. Uh-huh. O sea, me da igual cómo lo consiga, y aquí volvemos a un principio que ya es de la Edad Media, un poquito después, que era con Maquiavelo. Uh-huh. El fin justifica los medios.
Uh-huh. Vosotros encontráis, precisamente, ya que habla de justificar, que se puede justificar la mentira en alguna situación. ¿Hay alguna clase de justificación?
No, precisamente, porque Dios esto lo aborrece. Tanto lo prohíbe en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Levítico 19:11 está diciendo: no hurtéis, ni engañéis, ni mintéis los unos a los otros. Y estamos viendo ahí, como dice también en Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ajá. Uh-huh. Así que Dios esto lo aborrece y no lo quiere. Entonces, en cuanto estamos hablando de qué es relativo de la verdad, esta misma pregunta, o parecida, es la que nos enseña a nosotros en el Evangelio de Juan, que le dijo Pilato a Jesús: ¿qué es la verdad? La verdad no es una cosa, la verdad es una persona, que es Cristo Jesús. Esa es la verdad. Entonces, cuando nos salimos de los parámetros, cuando nos salimos de la verdad bíblica, y queremos hacer nuestra verdad, es cuando podemos volvernos como se volvió el pueblo de Dios de Israel. Se volvió un pueblo religioso. ¿Por qué? Porque no hizo la verdad de la palabra de Dios que le dio en el monte de Sinaí, sino que él le añadió y le puso lo que él le convenía, lo que él quería, poniendo algo que Dios no había dicho. Uh-huh. Y es ahí cuando nace, como se suele decir, la mentira compasiva, o la mentira...
Piadosa.
Uh-huh.
Nacho, mentir es una elección. Es decir, cualquier persona, cuando se ve confrontada con la verdad, puede escoger también mentir, ¿no?
Exactamente.
Nadie puede responsabilizar a otro de su mentira, en otras palabras.
No solamente es una elección, sino que es una elección equivocada. Y voy a intentar fundamentar esta respuesta. Uh-huh. Si tú mientes, has de mantener tu mentira de una manera constante, y has de tener una memoria increíble, porque has de saber cuándo has mentido y a quién has mentido. en todo momento, porque si no, esa propia mentira te pillará a ti mismo.
Y luego hablaremos precisamente de las consecuencias físicas, psicológicas, que conlleva mantener una mentira de manera indefinida. Bueno, como el tiempo también nos apremia, ya sabéis que tenemos solo una hora de programa y hay dos entrevistas, una de ellas ahora dentro de dos minutos, pues me gustaría referir brevemente qué os parece las razones que yo, me venían a la memoria que la gente puede usar para mentir, como decimos en castizo, ¿eh? Para mentir. ¿Razones para mentir? Bueno, pues hay gente que miente por temor, pienso yo, ¿no? Gente por querer escapar de un problema, que eso es lo que decía Nacho. Eso te lleva a concatenar, a enlazar una mentira con otra,
efectivamente,
un problema tras el otro. Mentir por egoísmo, ¿cuántos hay que mienten con afán de lucro, ¿no? Escuchamos ahora el caso de Nadia, este que está por los medios de comunicación en estos días, de esos padres que tomaron a su hija y la minusvalía o la disminución que ella tenía, pues se la incrementaron, bueno, que iba a morir, en otras palabras, ¿no? Y todo para conseguir ayuda de la gente de buena fe, con afán de lucro. También hay Mr. Trump. Este hombre, ¿cuánto no ha mentido este hombre por llegar al poder, ¿no? Por llegar ahí a ese extremo. Mentir por fama, en definitiva, por buscar la fama, por egoísmo, en definitiva. Pero hay quien miente por diversión. Yo no sé si en esto habéis reparado alguna vez. Hay el cuento aquel de Pedro y el lobo, que se divertía cuando le mentía a los aldeanos diciéndoles que el lobo, que viene el lobo, ayudarme. Y al final fue verdad y nadie le creyó porque el castigo del embustero es no ser creído aun cuando diga la verdad, es lo que decía Aristóteles, y es verdad, esto sucede también, hay gente que miente por diversión.
Yo creo que en el fondo, y si tuviéramos que resumirlo en una cuestión, mentimos porque somos mentirosos, porque tenemos una naturaleza caída que nos lleva no solo a mentir, sino a cometer cualquier barrabasada. Pero la mentira, y cuando tú hablas de mentir por diversión y pones el ejemplo este del cuento de Pedro y el lobo, ¿no? En el fondo lo que es un deseo de superioridad, demostrar que eres superior a los demás, que puedes controlar, que puedes manipular, que puedes hacer las cosas a tu antojo, independientemente de cómo sean, que eres más inteligente, que eres más profundo si quieres, y que puedes mover las causas y los efectos a tu libre albedrío. En el fondo es un deseo de seréis como Dios.
Mentir también como modo de excusa, de pretexto. Hay gente que miente para excusarse. Hay gente también que exagera, y eso es una forma de mentira. También no hemos de olvidarlo. Y luego están los cómplices de la mentira. Son aquellos que guardan silencio a sabiendas de que aquel está mintiendo. Como Cicerón dijo también, la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y lo más grave, aquel que tiene como mentira la mentira como estilo de vida. Cuando ya uno se habitúa tanto a mentir que se vuelve, pues bueno, un mentiroso compulsivo, ¿no? Y esto es también algo muy real, ¿verdad, Nacho?
Pero realmente es lo que he dicho antes, el que vive con un estilo de vida de mentira, de un mentiroso compulsivo, ha de tener una memoria muy grande para saber hasta dónde ha llegado sus mentiras.
Yo aquí apuntaría de otro adagio de estos famosos, ¿no? Que hay veces que tanto se repite una mentira que parece verdad y uno se la llega a creer. Sí. Y yo tuve un pastor que él decía que la mayor estafa que uno puede hacer es engañarse a sí mismo. Y hay personas que llegan a creerse sus propias mentiras. Entonces, no son ni siquiera conscientes de que están mintiendo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando uno toma un hábito de vida, a veces uno se confunde con su hábito de vida y acaba haciendo de forma tal que es que ni siquiera es consciente de que está mintiendo.
Precisamente nos viene muy bien esta reflexión que has llevado a cabo, Ricardo, porque tenemos una entrevista con Daniel Hofkamp, el director de Protestante Digital, que nos va a hablar de esa mentira disfrazada, la posverdad, que encontramos a través de los medios de comunicación, que esto es muy importante, las fake news, que es un tema también muy actual. Saludos amigos, estamos con Daniel Hofkamp, que es director del medio protestante más difundido, Protestante Digital. Queremos, en primer lugar, Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Queremos felicitarte por el 15 aniversario de Protestante Digital.
Bueno, muchísimas gracias.
Realmente es una efeméride muy importante porque Protestante Digital es un medio que, como decía, tiene una gran difusión, no solamente en el ámbito evangélico, sino también más allá, ¿verdad?
Sí, bueno, así es. Llevamos muchos años trabajando y gracias a Dios hemos podido desarrollar este medio con mucho trabajo, con muchas personas dedicando tiempo, esfuerzos y mucha pasión, que es lo que sin duda más hace falta en este ámbito de la comunicación.
Claro que sí, y ahora se ha convertido Protestante Digital en todo un referente para, digamos, dar información de primera mano acerca del ámbito protestante, cristiano evangélico. Muy bien, Daniel, estamos hablando del tema de la posverdad. Vivimos en un mundo posmoderno donde la posverdad es una realidad. Y en concreto hay un tema interesante que creo que es necesario también que los oyentes tengan un poco más de luz. Es acerca de las fake news. Las fake news, ¿qué son exactamente?
Bueno, hay diferentes definiciones, ¿no? Pero digamos que lo más sencillo sería traducirlo. El término se refiere a noticias falsas, ¿no? En inglés, fake news, noticias falsas. Uh-huh. Yo diría que, a diferencia de lo que podríamos decir una mentira, porque una mentira pues es algo que alguien dice que no es cierto, la característica que tiene la fake news es que, de alguna manera, toma la forma de una noticia, sí. Intenta de alguna manera imitar la forma de un formato noticioso para transmitirnos una idea con un objetivo que va más allá de informar simplemente. Es decir, el objetivo de la fake news, de la noticia falsa, no es solo darnos una información incorrecta, sino que suele ser una información tendenciosa. Es decir, que quiere que nosotros reaccionemos o que tomemos un partido determinado o que tomemos una decisión determinada de acuerdo a la información que se nos está dando allí. Por lo tanto, es una información que suele ser manipulada y también interesada.
Uh-huh. Podemos decir entonces que es una forma subliminal de crear opinión.
Exacto, sí, por supuesto. Se usa porque realmente cuando damos nuestra opinión muchas veces decimos, bueno, yo opino que, y a partir de ahí ya la gente sabe, bueno, que es tu opinión y otra persona puede tener otra. Pero aquí lo que haces cuando estás usando una noticia falsa o creando esa noticia falsa es decir, bueno, vamos a inventarnos una realidad o vamos a torcer un poco el enfoque sobre esta realidad que tenemos aquí para destacar aquello que a mí me interesa, ¿no? Y de alguna manera intentar aprovechar eso para poder potenciar tus ideas. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no?
Uh-huh. Y realmente el tema de las fake news está tan extendido como algunos imaginamos, porque la influencia que pueden llegar a tener en la opinión pública es muy grande, ¿eh? O es algo mínimo, es decir, no está muy generalizado en los medios, sino que es algo residual. ¿Qué opinas?
No, está muy extendido, sobre todo gracias al auge de las redes sociales y de Internet. Hoy en día, si somos sinceros, pues no estamos informándonos solamente a través de los medios de comunicación tradicionales. Lo cierto es que estamos recibiendo información desde muchísimos otros puntos. Uh-huh. Y uno de los más importantes, sin duda, es las redes sociales. Entonces, cuando estamos navegando en Facebook o cuando estamos en Twitter, o cuando estamos, por supuesto, recibiendo mensajes de WhatsApp, que no es una red social en sí, pero por donde circulan muchísimas noticias, pues realmente están llegando todo tipo de noticias y muchas veces sin un filtro, muchas veces sin saber de dónde proceden y muchas veces también creadas a propósito, como decíamos, para poder generar una opinión o una tendencia. Entonces, no podemos decir que sea residual, sino todo lo contrario. Yo creo que ahora mismo estamos en la época dorada de las fake news, porque yo creo que en ningún momento de la historia hubo tantísima información, pero a la vez tanta desinformación. Entonces, a la vez que podemos informarnos muy bien, hay tantísima cantidad de información circulando que a veces no somos capaces o no tenemos la capacidad de aplicar los criterios, sí, para ser capaces de diferenciar entre lo que es una noticia falsa y una noticia que no es falsa, sino que es una noticia pues adecuada a la verdad.
Y sabiendo, Daniel, este gran alcance que tienen las fake news, ¿cómo podemos filtrar las noticias? ¿Qué criterios nos aconsejas que hemos de seguir para obtener una información veraz?
Bueno, esa es la gran pregunta, porque como decía antes, estamos en un mundo en el que la información circula muy rápido. Entonces, lo primero sería que tengamos en cuenta de dónde está procediendo la información, ¿no?
La fuente.
La fuente, exacto. Uh-huh. Comprobar la fuente de la que viene. Porque muchos lo saben, pero otros muchos no, que realmente en Internet se pueden crear plataformas de noticias falsas y realmente nadie te lo impide, ¿no? Entonces, tomando un formato muy parecido al de las noticias habituales, al que estamos ya más acostumbrados a consumir, pues se pueden generar noticias falsas. Entonces, a veces hay medios que simplemente se están dedicando a esto, bueno, no medios en sí, sino, pues, como decíamos antes, ¿no?, por diversos intereses. Entonces, ver la fuente, ¿de dónde procede esta noticia? Luego, otra manera que se puede, que yo recomiendo para estar alerta ante las noticias falsas, uh-huh, es ser capaces de identificar también qué pretende esa noticia. Es una noticia que me ha llegado, digamos, hablando mal de un político, y es la primera vez que escucho algo así, entonces ya puedo empezar a sospechar un poco, ¿no? O es una noticia en la que aparecen unas estadísticas muy extrañas que tienen que ver con algo muy extremo que está buscando una reacción. Uh-huh. Por poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que estoy en mi WhatsApp y de repente recibo la información de que alguien ha visto a un grupo de personas cometer, pues, una serie de atracos en mi barrio, ¿no? Uh-huh. O en un barrio, y ha habido una ola de atracos y tal, y me llega ese mensaje por WhatsApp. Claro, esto está evidentemente generándome una alarma, ¿no? Está buscando generarme un miedo, una alarma, y quizá pues también una reacción que luego puede tener consecuencias en unas elecciones, por poner un ejemplo. Entonces, esta noticia puedo contrastarla, puedo entrar en medios fiables para poder contrastarlo, pues habrá que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, para intentar no caer en estas noticias falsas, tenemos que esforzarnos en un sentido por trabajar un poquito a veces, por poder buscar y rebuscar un poquito en internet para poder ver si hay otros medios de lo que están hablando de ello, que están de alguna manera verificando la información que estoy recibiendo, o a veces también ser un poco, intentar entrenar ese olfato, ¿no? Pues esta noticia claramente es tendenciosa, ¿no? Está buscando generarme una reacción contraria hacia algo, o que yo de alguna manera tome una decisión muy impulsiva, pues esto sería una manera de poder prevenirlos, de poder estar cayendo en estas mentiras.
Uh-huh. Es decir, que tú nos sugieres acercarnos con una actitud de espíritu crítico, ¿no?, a la hora de evaluar las noticias en los medios.
Sí, eso es. Y también fuera de los medios. En los medios, por supuesto. Uh-huh. Porque en los medios también pueden caer en este tipo de estrategias o... De todas maneras, los medios teóricamente tienen que poner más filtros, ¿no? Los medios dependen en gran parte de su credibilidad. Entonces, cuando un medio, digamos que insistentemente está difundiendo noticias falsas, pues acaba perdiendo su credibilidad y acaba perdiendo su público. Entonces, uh-huh, los medios suelen cuidarse, y más ahora que también está generando, ante el medio de las noticias falsas, también está surgiendo algo bueno, uh-huh, que es la contraparte, ¿no? Que se están generando movimientos que vigilan, de vigilancia de noticias, ¿no? Y hay varias webs especializadas ya que están de alguna manera intentando filtrar, donde tú puedes también entrar a veces y ver que hay muchos bulos difundiéndose y mismo denunciar bulos que te puedan, uh-huh, haber llegado a ti, ¿no? Uh-huh. Entonces, los medios, sí, hay que ser prudentes, por supuesto, pero también yo diría ser muy prudentes, sobre todo con los mensajes que estamos recibiendo en redes sociales, sí, y que a veces pues vienen sin una fuente, sin una redacción siquiera adecuada, y que a veces nos pueden, y que justamente, ¿no?, nos pueden estar quizá... Buscando alterarnos, o de alguna manera que tomamos partido de una manera muy radical por algún uh-huh, tipo de idea o de ideología, uh-huh, y que esto es lo que tendríamos que ser prudentes y, por supuesto, construir de esta manera un espíritu crítico.
Uh-huh. Hemos sabido, precisamente por los medios de comunicación, de que al parecer algunos países poderosos como Estados Unidos, Rusia, han interferido en algunos terceros o incluso en el seno de su propio país para, bueno, ganar votos o para generar cierto ambiente en otro país, ¿no? ¿Esto realmente es así? ¿Sucede?
Bueno, parece que sí. A nivel, sobre todo en el tema de Estados Unidos, es el que más he estado investigando, sobre todo con respecto a la campaña de Donald Trump.
¿Sí?
No se ha podido demostrar del todo, pero sí que hubo, por lo menos, o sea, no se ha podido demostrar que Donald Trump haya querido, de alguna manera, se haya querido beneficiar él de esto, pero sí que se ha demostrado que ha habido, pues, ciertas injerencias por parte de Rusia, ¿no? Uh-huh. De ciertos grupos de allí de informáticos, sobre todo, que son capaces de generar, pues, justamente, páginas web muy que aparentemente parecen un medio de comunicación, pero que realmente se están dedicando a uh-huh, justamente a difundir a veces rumores o a veces difundir noticias que van claramente en la dirección de, pues, por ejemplo, generar una mala opinión sobre un determinado político, uh-huh, o generar una cierta tendencia hacia un tema que esté de actualidad, ¿no? Uh-huh. Y realmente esto puede suceder. De todas maneras, también tenemos protocolos, lo que decía antes, ¿no? El protocolo de ser un lector crítico, un receptor crítico de la información, sí, es lo que más nos va a proteger, ya sea de, exacto, parte de gobiernos o ya sea de parte de corporaciones, de grupos de interés, de grupos de presión, uh-huh, que hoy en día pues evidentemente hay muchos y realmente tenemos que estar por eso pendientes, uh-huh, y ser prudentes.
Y para terminar, Daniel, me gustaría que dieras alguna sugerencia a los oyentes, precisamente para no caer en los lazos de muchos fake news que salen en redes sociales, en medios. ¿Qué sugerencias prácticas podrías hacernos llegar?
Bueno, pues como sugerencia práctica, lo primero que yo diría sería el contrastar y el revisar la fuente, ¿no? Lo que hemos dicho ya antes, pero uh-huh, insisto, porque creo que es importante. Cuando nos llegue una noticia o algún tipo de información, pues que seamos capaces de decir, bueno, voy a ver si esta información puedo corroborarla, ¿no? ¿Sí? Y hoy en día no lo tenemos muy difícil, es decir, Internet, además de ser un gran depósito de información, pues realmente hay muchos medios trabajando y también nos da la posibilidad en ese sentido de poder contrastar si algo que hemos recibido realmente ha ocurrido o no, o si alguien ha dicho realmente lo que este medio únicamente está diciendo que dijo, ¿no? Y sobre todo cuando es algo escandaloso o algo que realmente está gustando nuestra reacción, que podamos contrastarlo. Otra sugerencia sería ser prudentes a la hora de difundirlo, porque realmente las fake news, las noticias falsas, algo que logran es que como nos tocan, suelen buscar tocarnos la fibra sensible, pues realmente luego como que no nos cuesta compartir eso, porque está de alguna manera reafirmando planteamientos que nosotros tenemos o ideas que queremos apoyar o algo de lo que queremos alarmar a alguien. Entonces somos muy dados a darle difusión a este tipo de información.
De manera impulsiva, ¿no? De manera impulsiva, digo.
Exacto, de manera impulsiva. Entonces, una recomendación sería también, antes de compartir un artículo o alguna noticia que has recibido, pues párate un momento, revisa, sí, que realmente lo que vas a difundir sea correcto, sí, y que puedas comprobarlo, ¿no? Y así pues no estar difundiendo informaciones falsas, que lamentablemente luego lo que generan es que quedemos nosotros también mal muchas, sí, veces, ¿no? Sí. Porque si tú estás de alguna manera generando y enviando noticias falsas, también puedes perder la credibilidad hacia, uh-huh, la gente que te está siguiendo o a la gente que está a tu alrededor.
Pues nada más, solamente agradecerte este tiempo que nos has dedicado. Recibe un cordial saludo junto a todo el equipo de Protestante Digital, de parte de todos los compañeros de aquí de Voz de Vida Radio, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Sintoniza cada jueves a partir de las 6 de la tarde, Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Y esta es la pregunta que planteamos a nuestros oyentes en esta semana. ¿Hasta qué punto piensas que son creíbles las noticias que aparecen en los medios de comunicación e Internet? Planteamos tres posibles opciones. A. Totalmente, ya que se presupone que antes de su difusión, las informaciones ofrecidas han sido convenientemente contrastadas. B. Relativamente, siempre hemos de analizarlas de manera crítica, verificando la información para constatar los hechos. Y C. Prácticamente en ningún caso, pues los medios e Internet están manipulados por grandes grupos mediáticos y de poder. Participa en Tiempo de Tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Tras la entrevista con Daniel Hofkamp, pues seguimos hablando del tema de los medios de comunicación y la verdad, la veracidad. Isaac Asimov, él dijo unas palabras muy interesantes. Cuanto más cercana a la verdad, mejor será la mentira. y la misma verdad, cuando puede utilizarse, es la mejor mentira. ¿Qué os parece esa reflexión?
Justamente esto me hace pensar en una intervención que quería hacer escuchando la entrevista que acabas de realizar, que ha dicho Daniel que los medios quizás han de ir con más cuidado porque tienen su público. Yo quería contrarrestar un poco esto, justamente porque tienen su público, quizás no mienten, pero sí manipulan las noticias para agradar
a su público.
Es una cuestión esta de los medios. Yo pensaba en tengo esta memoria gráfica, ¿no?, de frases que te quedan, ¿no?, que a mí me llaman la atención. Cuando hablan de los periódicos, se dicen, lo único que dicen cierto es la fecha y el precio. Y yo pensaba en eso, ¿no? ¿A qué punto se ha llegado donde ya es que casi no importa si nos están mintiendo o no? Es que ese es el punto, es que das por sentado que te van a mentir. Entonces, bueno, a mí eso sí que me preocupa, porque además eso se ha extendido en todos los niveles, y en los medios tienen que cuidar más. Yo no sé si los medios tienen que cuidar más. Yo creo que yo tengo que cuidarme más para estar bien informado. Y una de las cosas que a luz de lo que estábamos estudiando para preparar el programa, de lo que decía Daniel, yo creo que algo que tenemos que volver a tratar es de ser objetivos. Es decir, de acercarnos a las noticias sin pasión. Porque a veces vamos con nuestros propios prejuicios, entonces vamos a las noticias que nos interesan. Y yo estaba pensando no solo a nivel de ámbito secular, sino inclusive en el medio cristiano. A veces nos gusta el caldo de cultivo. Denunciamos la prensa rosa, que yo creo que es el modelo por excelencia de fake news.
Rosa o amarilla, ¿no?
Sí, la rosa o la amarilla, pero a veces
también sí hay como cierto anhelo
morbo
de fisgoneo y todo esto, ¿no?
Cierto morbo, ¿no?
Sí, eso nos llega a todos, sobre todo por las redes sociales.
Y cuando difama a alguien, entonces es que se nos hacen los dedos huéspedes. Enseguida abrimos los ojos y
los reenviamos, sí. Y tal y que cual, ¿verdad? O repetimos lo que hemos escuchado. Noticias falsas. La influencia de los medios e internet, decía Daniel, que no solamente son los medios de comunicación, sino que a través nosotros mismos de noticias que se nos envían, bulos muchas veces, que no hemos contrastado, lo podemos estar reenviando a otros y causar pues una falsa información.
Así es. Por eso, como se está diciendo, hay que tener mucho cuidado con las noticias, sobre todo aquellas que nos mandan por correo electrónico o WhatsApp o cualquier otra cosa, en los medios de comunicación en el día de hoy, porque pueden ser falsos o pueden ser verdad, parte y parte mentira. Recordemos siempre esto, como se ha dicho al principio, que siempre la mentira va disfrazada con parte de verdad. Es por eso que te pueden estar hablando la verdad y te pueden estar hablando de lo que sea el 80% o el 90% verdad, pero luego el 10% es completamente mentira. Esto es lo que hemos de discernir y hemos de tener en cuenta, y podemos darnos cuenta en el día de hoy y siempre ya desde hace muchísimos años cómo al pueblo globalmente se le manipula a través de los medios de comunicación. Como se ha dicho, pues se trata de dar información, como también se ha dicho, la que conviene según la época, según los políticos. Y no hablemos de los políticos, porque son los que más mienten y lo hacen descaradamente. No todos, hay algunos que no, pero si ponemos en una balanza, la balanza estaría a favor de los que mienten más de los que no mienten. Y eso lo podemos estar viendo, nadie nos lo tiene que decir ni lo tienen que venir a examinar ni nada de esto. Así que hemos de tener mucho cuidado con esto de examinar cuando nos dan una noticia o cualquier
una
cosa.
Una información,
porque como antes se ha dicho y ha estado diciendo Ricardo, ¿verdad? Te viene, por ejemplo, un matrimonio que se ha disgustado, ¿verdad? Y él viene y te cuenta una versión. Y luego viene ella y te cuenta otra. El mismo caso y el mismo suceso. Entonces, ¿quién tiene la verdad?
Esto pasa como cuando Salomón le trajeron a aquel Ahí niño está. Muerto y la madre decía una cosa y la otra madre la otra, ¿verdad? corrientes generadoras de opinión. Si os parece, estamos con el tema de los medios y la posverdad.
Sí, pero solo romper una lanza en favor de aquellos que dentro de su profesión, sea la que sea, son honestos. Ajá. Y dicen la verdad.
Naturalmente.
Es decir, hay muchas profesiones, como pueda ser la política, el derecho,
el periodismo,
es decir, que ya tienen el calificativo de mentiroso. Dentro de todo esto hay gente muy profesional, gente muy dedicada, gente muy honesta, que no se vende.
Naturalmente.
Que no se vende y que a lo mejor no llegan donde tuvieran que llegar, pero se mantienen íntegros.
Bueno, simplemente decir que estas personas no están en los medios más profesionales, bueno, más públicos.
No son tan mediáticos.
Efectivamente.
No son tan mediáticos. Pero lo cierto es que hay grupos de presión, algunos se llaman lobbies, ¿verdad? Grupos de poder, grupos mediáticos, que son corrientes generadoras de opinión. Es decir, si una noticia se repite y se repite, aquí tenemos, son técnicas también de marketing, ¿verdad? Aunque sea una mentira, se repita tantas veces que al final acaba creyéndose que es verdad. Y esto de manera subliminal. No se hace de una manera descubierta, sino se hace de tapadillo, ¿verdad?
Y descubierto y de forma descarada. O sea, tienes, por ejemplo, y no sé si voy a meter en camisa de once varas, pero tienes todo lo que es el movimiento LGTBI, que lo hacen de forma muy descarada. Es decir, todo lo que es la ideología de género, como la están vendiendo, es una mentira disfrazada de verdad, que además todo el mundo se la está creyendo. Es mentira. Al final de cuentas, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer.
Habla de los cromosomas, ¿no?
Sí. Y en su género y en... Uh-huh. O naces hombre o naces mujer. Uh-huh. Y en raras excepciones puedes tener un gen deformado que se llame que se llama el hermafroditismo, muy raro. Y bueno...
Bueno, está también el tema de las personas que tienen algún problema de cromosomas, como son los tienen síndrome de Down... Pero son las excepciones.
Sí.
Bueno, este es otro tema. No vamos a abundar en ello, pero realmente es un grupo de poder, un grupo mediático, que todo el mundo sabe que tiene mucha fuerza en el mundo actual. Y, naturalmente, pues está ahí, para también influir en los medios de comunicación. Consecuencias de la mentira. Consecuencias podemos hablar de muchas maneras. Vivir en la mentira, hemos dicho, produce daños psicológicos y daños también, problemas en la salud. Hablábamos de la persona que intenta ocultar una mentira constantemente, al final eso le pasa factura en su cuerpo y también en su mente.
La mentira le atrapa a él o a ella misma. Es decir, no puedes mantener una mentira o has de ser alguien con una mentalidad, una memoria increíble para saber todo lo que has dicho fuera de la verdad para poder mantenerlo constantemente, o al final la mentira te atrapa. Como decía mi madre, la mentira es una tortuga coja. Dice, la van a pillar antes que te des cuenta.
Sí, en cuanto a lo que dice Nacho, me hace gracia porque yo conozco a varios mentirosos, se puede decir, de nacimiento, ¿verdad? Y recuerdo concretamente uno que una vez me dijo que había comprado un artículo y le había costado un precio, ¿verdad? Y al cabo de 2 meses me viene como una novedad, ya no se acordaba, no tenía memoria, y me dice que se había comprado aquello y me da otro precio, y al cabo de otro tiempo, o sea, me dio 5 o 6 precios, y cada vez más barato. Al final, digo, el hombre que le ha ido a comprar esto, que te ha pagado dinero, ¿no? Y es lo que sucede, ¿verdad? Que muchas veces también no es solamente eso, sino que llegan a ser tan mentirosos, porque a mí me ha sucedido esto, de hablarle a una persona, decirle un suceso que te ha pasado a ti, algo que te ha acontecido, y queda ahí. Y al cabo de una semana te lo cuenta como si a él le hubiera ocurrido. Uh-huh. Es decir, que son ya mentirosos compulsivos.
Compulsivos, sí. Uh-huh.
Sí, que no, que tienen que mentir como algo natural según ellos. Pero la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros en Proverbio 26:8, que dice que a lo que conduce precisamente la mentira, y dice que la lengua falsa atormenta al lastimado y la boca lisonjera hace resbalar.
Muchos señalan a políticos, como tú antes mencionaba, Ricardo, señalan también a jueces o periodistas, los acusan de que son mentirosos y tal. Pero realmente uno en su órbita, en su ambiente, en su contexto personal, a lo mejor miente a otro nivel, porque no es tan, tan difundida su mentira, no alcanza tanto, ¿no? Tiene tanto alcance, pero realmente sigue siendo también muchas personas, digamos a pequeña escala, pues mentirosos y personas que viven envueltos, ¿no? En ese estilo de vida. Naturalmente todo esto conlleva dolor, conlleva daño para la persona que miente y también porque se pierde la credibilidad, hay deshonra, descrédito, pero también para terceros, aquellos que rodean, que están en el entorno de la persona que practica la mentira habitualmente y como estilo de vida. Y no hablemos de los efectos sociales que podemos encontrar, ¿no? Esa decepción que se encuentra en la sociedad, que hoy se percibe, se palpa, ese desengaño, esa desconfianza hacia esas clases o esas instituciones que hemos mencionado anteriormente, y llega a haber un efecto mimetismo, es decir, la gente dice, bueno, si aquel que es más poderoso lo hace, pues yo también lo puedo hacer, lo proyecta, ¿no? Interiormente, lo interioriza. En fin, consecuencias muy desagradables las que tiene la mentira en esta era posmoderna, la posverdad está muy presente. Y para precisamente hablar un poco más en profundidad sobre este asunto, tenemos a nuestro analista, el profesor Luis Vier. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes, Paco y compañía.
Venimos diciendo que la posverdad no es más que un eufemismo para disfrazar la mentira. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Cuál es tu análisis acerca de la difusión que alcanza hoy esta llamada posverdad en nuestra sociedad?
Bueno, como tú muy bien has dicho, es un eufemismo como otros tantos, ¿no? Tercera edad, interrupción voluntaria del embarazo, recursos humanos, ¿verdad? Todas estas frases que enmascaran realidades. Y como dice el proverbio latino, nil novum solem, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto de la manipulación de la verdad, de las falsas noticias, la intoxicación informativa, es bastante antiguo. Se practicaba con otros medios, por ejemplo, si a alguien le interesa leer en la última etapa de la República Romana, cuando las guerras civiles, hay autores que describen claramente cómo los diversos bandos tenían agentes bien entrenados con muchos contactos para difundir noticias falsas sobre la situación de los ejércitos, sobre el estado de salud de tal o cual general, y así hacer que el enemigo, pues bueno, cambiara, hiciera una estrategia errónea, ¿no? Yendo a la actualidad, a los eufemismos, que tú has dicho muy bien, es curioso, es interesante citar de una obra de la cual se habla mucho, pero que he visto que pocas personas la han leído entera, y es asombrosa, aunque sea una obra de ficción. A veces pienso, digo, este hombre merecía ser judío y además profeta, porque muchas cosas aceptó plenamente, ¿no? Quizás cambia el ropaje tecnológico o lo que sea, pero el fondo es totalmente, estamos viviéndolo. Me refiero, por supuesto, a 1984, la obra de George Orwell, ¿verdad? No sé, muchos aquí os sonará, sí, donde aparece el famoso, sí, personaje del Gran Hermano, etcétera. Para resumir, diré, para los que no lo saben, que en esta obra se presenta la sociedad del futuro, que está, el mundo está controlado por una élite que se llama el Partido Interior, una élite súper secreta, y esta gente han creado un lenguaje nuevo, el neo-habla, el newspeak, en el original inglés, que es un lenguaje creado científicamente no para transmitir la verdad ni para que la gente se comunique, sino para ocultarla, para manipular la verdad y para engañar, ¿no? Y cito un párrafo del libro porque es asombroso, no sé cómo se parece a lo que está ocurriendo en la actualidad. Abro comillas. La palabra clave en todo esto es negro-blanco. Es una palabra que en original aparece en cursiva, todo seguido, ¿no? Como tantas palabras del nuevo lenguaje, esta tiene dos significados contradictorios. Aplicada al enemigo, significa la costumbre de asegurar descaradamente que lo negro es blanco, en contradicción con la verdad. Aplicada a un miembro del partido, significa la buena y leal voluntad de afirmar que lo negro es blanco, cuando la disciplina del partido lo exija, pero también se designa con esa palabra la facultad de creer que lo negro es blanco. Esto exige una continua alteración del pasado, posible gracias al sistema de pensamiento que abarca todo lo anterior y que se conoce con el nombre de doble pensar, el doble pensamiento. Doble pensar significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. Es el acto esencial del partido. Conservando, es el engaño consciente, es el empleo del engaño consciente, conservando a la vez la firmeza de propósito que caracteriza a la auténtica honradez. Y ahora viene el pasaje más que, bueno, provoca hilaridad, pero es que por desgracia, como decías ahora cuando estabais hablando, esto está ocurriendo en nuestros días en nuestro país. Dice así: decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas, olvidar todo hecho que no convenga recordar, y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido solo por el tiempo que convenga, negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar por un momento de saber que existe esa realidad que se niega, todo esto es indispensable para un miembro del partido. Uh-huh. Bueno, podría, ¿verdad?, citar más pasajes de esta sociedad del futuro que pintaba Orwell, y que, bueno, no era tan hipotética, porque en nuestros días estamos viviendo, uh-huh, en nuestro país, ¿no? Vemos personas con cargos afirmar descaradamente pues cosas que no son verdad. A lo mejor el lunes se ha dicho una cosa y el martes pues se dice la contraria, ¿no? Como las bombas que un día son buenas y al cabo de unos días estas bombas pues ya, o que eran malas y que ahora pasan a ser buenas porque son inteligentes y difícilmente matarán seres humanos. ¿Recordáis, no, esto?
Sí, sí, sí. Nos suena familiar, sí.
Qué terrible.
Sí. Luis, ¿qué opinas de un tema también que creo que es muy interesante relacionado con la posverdad? Hablo de la ética situacional o la ética contextual.
Mira, me lo has quitado de la boca.
Sí, porque esta la defendía, claro, mucho Joseph Fletcher, que dicho sea de paso era un defensor, sí, del aborto y la eutanasia.
Sí.
¿Y tú piensas que está justificado este razonamiento?
Sí, bueno, precisamente este afloramiento de la posverdad y de las noticias falsas, etcétera, no es más que una consecuencia moral del relativismo moral, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Y del relativismo filosófico que, bueno, que floreció después de la Segunda Guerra Mundial, o que debido, pues bueno, al desengaño de muchas personas, al derrumbe moral, etcétera. Y como tú dices, pues Joseph Fletcher y también Hugh Hefner, el fundador de Playboy, también practicaba este relativismo moral, esta ética de situación, ¿no? Y el autor antes citado, Fletcher, tiene, bueno, él escribió, entre otras obras, escribió una en la que presenta toda una serie de casos muy retorcidos, muy improbables, uh-huh, la vida real, y usted qué haría, ¿no? Y pone a la gente en dilemas morales a veces un tanto ridículos porque no se suelen dar en la vida, ¿no? En la realidad. Uh-huh. Pero con esto él pretendía socavar en una palabra la moral cristiana, ¿no? O hacerla parecer ridícula, ¿no? Toda clase de normas. Entonces yo creo que la ética de situación pues tiene mucho que ver con, por supuesto, con esto, claro, como los párrafos que he leído antes de esta obra futurista, uh-huh, cuando la gente que está en el poder son capaces de, con toda desfachatez, afirmar una cosa y la contraria a la vez, o, uh-huh, ¿entiendes? Sí. A veces, sí, sí. Pues esto es debido a una deformación del sentido moral, por supuesto. Uh-huh. La persona que tiene un poco de conciencia, pues, uh-huh, es incapaz de hacer esto.
Uh-huh. Y Luis, para ir terminando ya con esta interesante entrevista, ¿tú cuál crees que es, desde tu punto de vista, la manera más eficaz de combatir, la mal llamada posverdad, la mentira?
Bueno, en tu pregunta está la respuesta, o sea, con la verdad. Uh-huh. No, es claro, la verdad es muy tozuda, ¿eh? O sea, la verdad, aunque se intente ocultar, es como un río tempestuoso que al final pues acaba aflorando, ¿no? Más tarde o más temprano. El mismo Jesús dijo, bueno, él prometió que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Algunas cosas, salen a la luz en esta misma vida, en este siglo, como diría Jesús, ¿no?, utilizando el lenguaje, uh-huh, de su tiempo, y otras pues saldrán a la luz en aquel siglo, ¿no?, en aquel día, como dice la Escritura, y bueno, muchos pues tendrán que poner colorados o esconderse, y tenemos esa esperanza, ¿no?, los creyentes, ¿no? Uh-huh. Pero el arma, como decías tú, la única arma que hay, porque nosotros, la gente de a pie, los creyentes sobre todo, que no estamos la mayoría en lugares en los que tengamos mucho poder ejecutivo, la única arma que tenemos es seguir practicando y amando la verdad, diciendo la verdad, como tú decías antes, que hay mentiras que, claro, son muy famosas porque las dicen personas que están en lugares elevados, ¿no? Visibles. Pero, como tú decías, hay muchísima gente que practica la mentira cada día, ¿no?
Sí.
Precisamente porque practican, aun sin saberlo, la ética de situación, ¿no? Yo ahora tengo que decir eso, ¿no?
Sí.
No voy a decir lo otro. Uh-huh. Pues simplemente solo se puede defender la verdad practicándola.
Muy bien. Luis, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Recibe un abrazo. Aquí tienes a Manolo.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Qué tal, Manolo?
Te manda un saludo.
Un saludo y bendiciones desde aquí, de Sabadell.
Un afectuoso saludo para todos vosotros. Adiós.
Hasta pronto. Adiós, Luis. Muy bien, estamos ya en la recta final del programa. Ricardo, Nacho, Manolo, me gustaría que concluyéramos hablando con esta actitud positiva que creemos que tiene también el enfoque de este programa. Saber que la verdad nos hace libres. Jesús así lo dijo. Que Jesucristo nos dejó el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador.
Que Él mismo es la verdad.
Camino, verdad y vida.
Y entendemos de que la verdad siempre triunfa, siempre. Porque Dios no puede ser callado y la verdad de Dios siempre va a prevalecer. Cuando hablábamos de las consecuencias, se nos ha olvidado quizá mencionar una que para mí es de las más importantes. No solo es la esclavitud del ser humano como tal, sino el juicio de Dios. La mentira acarrea juicio. Romanos 1:18-19 dice que por haber retenido con injusticia la verdad, el juicio de Dios es derramado. Entonces, cuando una sociedad se sumerge en un camino de mentira, se pone bajo el juicio de Dios. Y eso, como diría un hermano que conocemos, es mal asunto, muy mal asunto.
Nacho, ¿cuáles serían tus palabras a modo de reflexión final? Palabras que, insisto, puedan traer esperanza a los que escuchan.
Algo que hemos repetido varias veces en esta tarde, y es el poder identificar aquellos que provocan esa posverdad, esa mentira. En la epístola de Judas, en el versículo 16, dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así los identificaremos. Si conocemos a personas así, estos son los que van a mentir, estos son los que nos van a engañar. No andemos con ellos, andemos detrás de la verdad de Jesucristo.
Como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad?
Manolo. Sí, quería terminar reflexionando sobre las palabras que le dijo el Señor Jesús a los contemporáneos de su época, como eran, por ejemplo, los religiosos, los cuales ellos se pensaban que estaban en la verdad y estaban completamente errados. Completamente. Y él le dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esta es una oferta que el Señor sigue haciendo en el día de hoy para toda aquella persona que está dispuesta a abandonar la mentira y abrazar la verdad. En este caso es acercarse a Jesucristo y aceptarle como Señor y Salvador de su vida.
Ricardo, tus palabras.
Yo voy a tomar unas palabras también del apóstol Pablo. Y es una recomendación que le hace: no seáis vencidos de lo malo, venced con el bien y el mal.
Honradez, honestidad, veracidad, integridad, en definitiva, son virtudes que la Biblia destaca y que contribuyen no solo al bienestar personal, sino también al bienestar social. Practiquemos todo aquello que nos habla del honor, del respeto, nos habla de la honradez, como hemos dicho, para que de esa manera podamos contribuir, aunque sea con nuestro granito de arena, en nuestro ámbito de influencia, en el trabajo, en la familia, pero sobre todas las cosas, vivamos en verdad, vivamos la verdad. De esa manera podremos derrotar la falsedad y la mentira también. Gracias, amigos oyentes, por el tiempo compartido. Nos despedimos de todos vosotros. Hasta el próximo programa. Ahora os dejamos con la sección literaria, El escondite de los libros. En la tarde de los jueves, a partir de las 6, tiempo de tertulia. tiempo de tertulia.